La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola, lo tenía que decir. Si no lo digo y no me muerdo la lengua, ¿se puede hacer una televisión divertida, entrañable, para verla con la familia? Porque ayer se vio que se puede hacer televisión de calidad, ¿no? Y ayer el programa de Bertín Osborne y Carlos Herrera fue una delicia de programa. Fue entrañable, nos reímos y vinieron arriba conforme. Además, daba la impresión de que era como si estuviéramos nosotros tomándonos ese vino, ¿no? Y ese arroz de puchero que hizo Carlos Herrera. Genial programa. Nos gustó mucho ayer Bertín Osborne con Carlos Herrera, el líder, que además hace más líder y más grande, como decía él, ¿no? Dice, pues yo no lo voy a poder ver, porque eso de levantarse a las 3 de la mañana es lo que tiene. Hoy estoy huérfano, desasistido de compañeras. No tengo ni a Carmen Gómez ni a Alejandra Fernández, por unas circunstancias siempre importantes para esta empresa. Lo que sí voy a contarles, como siempre, le voy a contar a ti, es la última hora, que pasa como no por los datos del paro. El paro ha bajado en 4.700 personas en Extremadura en el tercer trimestre del año, lo que supone un descenso del 3.13% en comparación con el trimestre anterior y que deja el número total de desempleados en la región en 144.400 personas. Julia Sancho.
De esta forma, la tasa de paro en la región se ha situado en el 28,51%, según los datos de la encuesta de población activa, hecha pública este jueves por el INE. De julio a septiembre, la cifra de ocupados ha aumentado en la comunidad en 6.800 personas en comparación con el trimestre anterior, lo que supone un aumento del 1,90%, de forma que la cifra total de ocupados alcanza las 362.000 personas.
Y ante estos datos ya se han producido algunas reacciones, por ejemplo, la de la consejera de empleo.
Sí, la consejera dice que los datos reflejan un comportamiento positivo dentro de la tendencia que existe en la comunidad autónoma. Ha señalado que mañana el Consejo de Gobierno aprueba el plan de empleo social junto a diputaciones. 24 millones de euros. Se pretende crear 5.000 empleos.
Y cerramos comentándoles y diciéndoles cómo es el calendario laboral, porque el 2016 recoge 8 fiestas nacionales igual que este año.
De esto nos gusta hablar. Las 8 fiestas nacionales de 2016 son el 1 de enero, año nuevo, el 6 de enero, Epifanía del Señor, el 25 de marzo, Viernes Santo, el 15 de agosto, Asunción de la Virgen, el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, el 1 de noviembre, Todos los Santos, 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, y 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción.
Todo eso y más, Julia Sancho. Hoy tenemos un menú especial, lo dijimos ayer, lo presentamos ya, es la época de la seta, ya han caído las primeras lluvias y tenemos los primeros gurumelos encima de la mesa, que en poco tiempo lo vamos a subir a las redes sociales, tanto al Twitter como al Facebook de A Cuerpo de Rey. Por cierto, mañana no va a haber A Cuerpo de Rey, mañana con los 100 días del gobierno del presidente Guillermo Fernández Vara. Vamos a tener al líder de la oposición, en este caso el presidente del Partido Popular en Extremadura, José Antonio Monago. La semana que viene tendremos al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En entrevista estaremos en nuestro tramo regional de 12 a 12 y media, con lo cual mañana no habrá Cuerpo de Rey, si estará José Antonio Monago en los estudios de COPE Badajoz. Dicho lo dicho, hoy vamos a hacer un programa muy viajero. Vamos a empezar comiéndonos unos gurumelos buenísimos. Queremos aquí al alcalde de Villanova del Fresno, que si hay un pueblo que lo lleva por bandera, esta cosa que nos da la tierra, este tesoro que nos da la tierra, ese pueblo. Estaremos, ayer quedamos al alcalde de Valencia de Alcántara también ahí un poco con la ruta de gastronomía y le dije, pues te voy a llamar con un colega tuyo para que terminemos el fin de semana en Valencia de Alcántara también, tomándonos una tapa por allí. Tengo al presidente de la Academia de Gastronomía de Extremadura, porque Mérida vaya como un tiro, ya se ha presentado y se va a hacer conocedora en la capital de España de esa capitalidad iberoamericana de Mérida para el 2016. Estaré con Pablo Medrano en Cáceres también, con sus recetas habituales. Y hoy es el cumpleaños de un tío que queremos mucho, es el presidente también de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura, que es César Raez. Un besazo muy grande, César. Felicidades, y además que le han dado un premio también a la Federación de Turismo de España. Todo esto y más en un minutito.
COPE Extremadura.
Stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning,
She don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between.
Dice Julia que yo no soy tan moderno, que dice que las chavalas jóvenes, las adolescentes están con este grupo que no te digo nada. Son One Direction y también hay que poner música moderna, que no solamente ponemos música de los 70, los 80, que nos gusta mucho en este programa y nos gusta de todo. Son las 12 y 14. ¿Está Pablo Medrano en Cope Cáceres? Hola, Pablo.
Sí, es aquí estoy. Por... Estoy sin el astro que más brilla en la Cope, Carmenchu, se me ha ido.
Ay, Carmenchu, bueno, pero nos ha quedado una cosita ahí para irnos con ella, que se me lleva de la mano.
Le he visto salir y va guapísima.
Y va guapísima, sí, estaba con las marcas de coches, a esa chica le gusta mucho el lujo, estaba con nuestros clientes de BMW y está haciendo un recorrido con un X1, me han dicho, de aquí a Trujillo y después una comida allí. Yo también estaba invitado, lo que pasa es que a mí me gusta más quedarme aquí en la radio y estar con vosotros, hacer radio que me gusta más que irme en un BMW. Dicho lo dicho, 12 y 14, Pablo, estoy lleno de boletus. No sé si Ramón Díaz Freire, que es el alcalde de Villanueva del Fresno, si huelen, ¿a qué huele? Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos encima de nuestra mesa
sí.
unos magníficos ejemplares de boletus que salen con estas primeras lluvias. Uh-huh. Boletus que de los cuales podemos presumir son boletus de encina. Uh-huh. No es el boletus que hay en otros sitios y que tiene... tiene muchas propiedades gastronómicas, sobre todo el boletus, al ser una seta porosa, absorbe todos los olores del entorno y bueno, ya sabemos lo que hay en las encinas ahora, las bellotas, el olor de estas primeras lluvias, bueno, para que después lo degustéis con un magnífico vino de la tierra.
¿Cómo lo cocinarías tú, Pablo Medrano, estos boletus de encina que nos ha traído aquí? Ahora te los mando para que los veas, también porque tiene una pintaza.
A mí, particularmente, el boletus, que es para mí una de las setas reinas que existen, uno de los hongos reyes que existen, uh-huh. sé que hay muchas variedades, hay las trompetillas, hay, bueno, además ahora es la época del gurumero, pero a mí me encanta el boletus limpio, a la plancha, con un poquito de sal gorda y una yemita de huevo en la mitad. Es una forma que me encanta. Las hace un extremeño que tiene un restaurante cerca de la plaza de Chueca, sí. Se llama el Cisne Azul, el restaurante, el que las borda. Sí. Y hoy precisamente además nos han mandado al correo electrónico del restaurante Oquendo, sí, lo recuerdo además ahora rápidamente, restauranteoquendo@hotmail.com, una receta casualidad de la manda Mari Carmen Martín desde Badajoz. Es un carpaccio, fíjate qué cosa más curiosa, ya lo he hecho muchas veces pero nunca de esta forma, un carpaccio de boletus que se corta muy fino los boletus, se extienden en un plato, pero es que luego van marinados con aceite de los santos de Maimona previamente aromatizado con trufa. Esto tiene que ser una auténtica delicia. Y esto me lo manda Mari Carmen Martín de Badajoz. Mari Carmen, felicidades. Ya sabes que tienes una cena o comida, lo que tú quieras, para dos personas en Oquendo. Felicidades.
Oye, ¿y tú los tienes en plato, los tienes en carta?
Sí, todo el año.
¿Y cómo los haces?
Normalmente nosotros lo que hacemos es pochar y hacemos con ellos revueltos y guarniciones. Excepto cuando es plena temporada, que entonces ya los hacemos de cualquier forma. Pero a mí ya te digo, predomina para mí el que no pierda el sabor, ¿no? El boleto es una cosa muy, muy, muy delicada y cuando ha escampado hoy, después de haber llovido y lleva varios días y están cerraditos, están enteros, están sanos, están sin parásito, lo más rico que existe es un boleto a la plancha para mí. Es mi gusto, ¿eh?
Sí, sí. No, y además, porque guarda yo creo todas las esencias, ¿no, alcalde?
Sí, es una de las setas más...
¿Cómo se cocina en tu pueblo? Pues en tu pueblo también, claro.
Como ha dicho... Pablo, el carpaccio de boletus con un vinagre aromático y sal gorda está buenísimo, aunque de cualquier manera.
Tengo también aquí al presidente de la Academia de Gastronomía de Extremadura, don Francisco Saúco. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos de enhorabuena. Ahora vamos a llamar a Isabel Mijares, porque también es académica y es la que está llevando la gran abanderada, ¿no?, de esta capitalidad. pero que tiene novedades Mérida, ¿no? Mérida como capital iberoamericana, porque se va a vestir de largo.
Se va a vestir de largo porque el día 18 de noviembre hacemos la presentación de a los embajadores de los países iberoamericanos y a los y periodistas también y agregados comerciales. Les vamos a dar enseñar un poco la hoja de ruta, sí. Y les vamos a y se les va a hacer por el alcalde una perspectiva de lo que va a ser en el 2016 eso. Y Isabel Mijares, tenemos el lujo de que va a ser la embajadora entre todos los países sudamericanos, iberoamericanos, de Mérida, y como buena meritense y buena extremeña, de y buena conocedora de eso, no solo de la ciudad, sino también de sus productos y de sus vinos, pues va a ser la embajadora con adalid de la capitalidad iberoamericana de cultura gastronómica.
Muy bien. Don Francisco, ¿va a suponer, como ha sido en Cáceres, un revulsivo para la hostelería y el sector servicios en la capital de Extremadura?
Yo creo que puede ser hasta más. Digo hasta más porque ya se está estudiando el que haya el que se prepare la ciudad completa y de servicios de camareros, sommelieres, etcétera, etcétera. Uh-huh. Se van a hacer cursos para ello en el comité que tenemos creado de trabajo. Pues se está preveyendo esto y yo creo que va a ser un revulsivo general para Extremadura y para Mérida, y sobre todo habiendo sido ya Cáceres y habiéndole dado la difusión que se le ha dado, que ha tenido una trascendencia internacional y nacional muy muy importante. Me hablaba el otro día la alcaldesa de que entre el 40 y el 45% ha supuesto el incremento de turismo en Cáceres.
Eso está muy bien, ¿no? Pero Pablo no está muy de acuerdo con esos números, ¿no, Pablo?
Los números ya sabes cómo son como los políticos, ¿no? Cada uno pone a su manera. Si desciende el paro, siempre sale alguien diciendo, pero el empleo es precario, el tal, pues no sé, cuando se echan los números, yo creo que sí, que se ha incrementado el turismo, pero creo que también se ha incrementado el turismo porque la situación económica no es la de hace varios años. Se le ha perdido el miedo y noto yo una reactivación. Especialmente lo puedo decir porque yo no vivo del turismo, ¿no? Vivo de la gente de Cáceres y está saliendo bastante más. Veo que las empresas se vuelven a mover. Hoy mismo yo estoy invitado, creo que Carmen ha ido por la mañana a las nuevas instalaciones de BMW.
Sí, sí.
Hay una actividad económica mayor que había hace años. Entonces, claro, luego cada uno a la hora de sacar las cuentas, pues bueno, yo realmente llevo en la hostelería desde 1968 y a veces yo me asombro cuando digo, ¿y de dónde han sacado ese 42,3% más? Que dónde, es que no lo sé yo realmente cómo hacen las cifras. Obviamente lo que se ha hecho en Cáceres como capital gastronómica, hombre, es un evento muy muy importante con una trascendencia no nacional, internacional, pero de ahí a ya dar una valoración de los resultados, pues bueno, yo soy más reservado.
El alcalde de Benavente no es tan optimista como la alcaldesa de Cáceres, es decir, si vienen, no sé, 4 millones de personas al fin de semana a los Grumelos. Por cierto, ¿cuándo es? ¿Cuándo hacéis todo la...?
Este año, del 18 al 20 de marzo.
Ajá, vale, que quede claro. Porque pues, a lo mejor han dicho, hoy me lo decían en redacción, pero ya ibas a hablar de los Grumelos. Digo, sí, pues fíjate de la cosa más casual, presidente. El señor alcalde puso una foto que me gustó mucho, que fue un plato que hiciste con huevos, ¿no? ¿Cómo era?
Bueno, era unos boletus con una manita cesárea al lado. Y bueno,
y me gustó mucho la foto y se lo puse, digo, tienes que pasarte por la cuerpo, y me dijo, pues es un placer, y sobre la marcha lo hicimos, ¿no? Que fue una cosa casual, y porque además eran las primeras lluvias, las primeras setas, y porque Villanueva además, me ibas a hablar de una empresa que está comercializando ya a tope esta cosa que nos da la tierra, ¿no?
Sí, en la zona suroeste, bueno, aquí sabemos que hay que seguir trabajando mucho. Tenemos una empresa en Extremadura, en la zona de Moraleja, se llama Julián Martín. Uh-huh. Para que nos hagamos una idea, Julián Martín mueve unos 15.000 kilos diarios de boletus.
Sí,
y en el entorno nuestro, alguna empresita de estas nuestras mueve entre 30 y 40.000 kilos en toda la temporada. Uh-huh. Con lo cual, bueno, son importantes porque hay un valor añadido que se queda en el territorio y sobre todo hay un punto de referencia donde los recolectores con esa pequeña economía sumergida, porque no hay forma de controlarla de otra manera, pues también tiene unos ingresos adicionales en sus domicilios.
Qué bien. Pablo, tú conoces la empresa esta de Moraleja, ¿no?
Sí, la conozco perfectamente. De hecho, bueno, yo ahora, aunque no es de esa empresa, yo solo compro a José Luis del Carrascal, que también es de Moraleja, y soy consumidor de este producto. Sí. Además, Moraleja, joder, le tengo yo mucho cariño, porque está muy cerquita en la comarca de donde nació mi mujer, que es de la Sierra de Gata. Una zona muy, muy, muy rica en toda variedad de setas.
Que no eres el primer cocinero que está casado con una mujer de Sierra de Gata. ¿De qué pueblo es exactamente?
De Villasbuenas de Gata.
Ah, de Villasbuenas. Sí, la de Fernando Bárcenas es de Acebo.
De Acebo, sí.
Fíjate, también las dos Sierra de Gata, dos pedazos de cocinero. Bueno, él pasa como vasco, pero no es vasco porque es cántabro. Mucha gente se confunde con Fernando Bárcenas, por eso ha trabajado tanto tiempo con Arzak. La gente cree que es vasco, pero no, es de Santa.
Sí, es que se ha formado profesionalmente en Donosti y bueno, y fue el jefe de cocina de Juan María Arzak, que claro, bueno, presume de donostiarra, como le pasaba un poco a Alfredo Landa, ¿no? Que todo el mundo se cree que era de San Sebastián y era navarro. Pero bueno, se crió en San Sebastián, le dieron el tambor de oro, hijo pródigo, pues una cosa parecida le pasa a Fernando también.
Claro, 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 claro que sí. Bueno, presidente, Cáceres está como un tiro. Bueno, no sé si quiere decir que lo que ha dicho Pablo por las alusiones, está de acuerdo con...
No, cada uno pues tiene mucha razón. Los números son los números. Desde el punto de vista quizá gastronómico haya sido más o lo haya influido, no haya influido. Yo lo que sí digo, por ejemplo, es un dato que es efectivo de hace muy poco de la Real Academia, es que de todos los millones de turistas que vienen a España, el 17% vienen exclusivamente por la comida. Eso es espectacular.
Sí, sí, sí.
El 17% su primordial función es venir a comer.
Por cierto, me ha dicho un pajarito que ayer estuvo comiendo usted con gente de la Academia en Atrio. ¿Puede ser?
Ayer hicimos una cata de los quesos de
Torta del Casar.
De Torta del Casar.
Y allí la academia. De hecho, fue una comida espectacular, ¿no?
La comida.
¿Me puede decir qué comió en Atrio? Porque la gente, yo el otro día lo hacía en la presentación que tuvimos, que estuvo usted también, que estuvo el presidente Fernández Vara, estuvo Monago, estuvieron la presidenta de la Asamblea. Lo decía, ¿no? Parece que en tiempo de crisis suena un poco mal, ¿no? Porque además yo me acuerdo cuando empezamos con este programa que lleva 10 años, en pleno mogollón, cuando estallaba toda la crisis en la cara de miles de españoles y había gente que no tenía para comer, ¿no? Y decía, y yo lo hablaba mucho con Balbuena, ¿no? Parece que da vergüenza poder hacer este programa, pero también por otro lado veía un fenómeno que era en La Sexta, además, que ponía la casa de los casoplones que traían los ricos, ¿no? Y a la gente le encantaba eso, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué no vamos a hablar de delicatessen que tenemos en Extremadura, que además puede consumir gente que tiene todavía poder adquisitivo en la región y meterles en el lío? Pues yo creo que está muy bien que don Francisco Saúco diga que comió ayer en Atrio.
Bueno, yo ayer no estuve en Atrio porque estuve en Zaragoza en la reunión de todas las academias.
Es que me ha dicho Juan Pedro Plaza, secretario.
Juan Pedro fue el que fue en representación de la academia.
Juan Pedro Plaza.
Hoy precisamente tengo esta tarde una reunión con él para hablar de unas cuantas cosas y me contará. Pero yo estuve en Zaragoza, que nos reunimos todas las academias autonómicas de España y que se reunirá, hacen dos veces al año, una de esas reuniones será este año aquí, bueno, en Mérida, igual que la de la Academia Internacional Iberoamericana, que también serán, son dos actuaciones que se van a traer y que traen como consecuencia pues mucho renombre.
Oye, Pablo, te echabas de menos a Carmenchu, pero me ha dejado una cosita porque estamos empezando una sección muy bonita por Geoparque y Vivo, que se llama Geodixea, y me voy con Carmen de la mano.
Anímate, José Manuel. Dame tu mano y déjame que te guíe a contemplar el milagro de la naturaleza en Geodisea. En Las Villuercas este fin de semana te espera Geocultura. Pisa fuerte en el terreno más antiguo de la península ibérica, sobre una antigüedad de entre 570 y 260 millones de años. Científicos de todo el mundo se interesan por el patrimonio fósil de Las Villuercas. Y tú ahora puedes deleitarte con sus sabores y protagonizar mil aventuras. El resto te lo cuento en turismoextremadura.com. Geodisea, un viaje por la historia de la Tierra. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Extremadura Turismo, Junta de Extremadura.
tu negocio se puede decir que a partir de esta hora, Oquendo sí tiene una cosa chula. Ramón, yo no sé si has estado alguna vez en Oquendo en Cáceres. Es que a esta hora tiene una barra buenísima y va mucha gente de Cáceres entre, iba a decir jubilados, pero tengo muchos amigos míos de la caja que se jubilaron por desgracia muy temprano y están tomando sus vinos y unos pedazos de pinchos. ¿Qué tienes hoy de pinchos? Para que lo sepa Ramón, por ejemplo. Más te los ponen gratis.
Los aperitivos de cortesía, sí, que se regalan con el vino.
Sí, bueno, vaya cortesía, con dos comes.
Sí, bueno, porque ya a partir de esta época del año, pues bueno, ponemos cosas un poquito más contundentes porque sí, el cuerpo lo agradece, ya empieza a hacer un poquito de fresco y casi todos los días tenemos pues un buen potaje de garbanzo, unas buenas pochas de Navarra, que las, bueno, con su trocito de chorizo ibérico. Sí, sí. No nos pueden faltar, es un clásico en Oquendo, que eso tenemos a diario, los morros y los callos.
Sí.
Y luego, pues para las señoras que les acompañan, que se cuidan un poquito más que nosotros,
sí, ¿eh?
Bueno, pues siempre tenemos su tortillita rellena y tenemos una serie de cosas un poquito más ligeras.
Tiene mucha clase Oquendo y además está en un sitio que es, yo creo que el sitio emblemático, por supuesto la parte antigua de Cáceres, pero el Paseo de Cánovas tiene un sabor muy especial, ¿no? Para la gente de Cáceres de toda la vida y da gusto perderse por ese gran paseo que ahora está lleno de sol. Supongo que hace sol en Cáceres, ¿no?
Hace un día precioso,
claro,
precioso.
Igual que aquí,
mirando por las ventanas del estudio, que está en un sitio privilegiado, estoy viendo los árboles, ese color de otoño precioso que se está poniendo ahora, y hace un día de esos de una temperatura que puedes ir con chaqueta que no molesta y puedes ir en camisa que no pasas frío.
Le quiero preguntar yo al alcalde, hablando de pinchos, si parecen en su pueblo, Villanueva del Freno, que pongan ya setas y boletus para poder comer.
En algunos los tienes durante todo el año y en otros pues ahora empezarán a aparecer en los pinchos de cortesía, como dice Pablo.
Oye, me alegra mucho tenerte por aquí, Ramón, que siempre es un placer, además que sé que eres oyente de este programa y que nos cuentes todas las cosas que trae que ver con la seta y con todo lo que tenga tu pueblo.
Vale, muchas gracias a vosotros por este ratito.
Oye, hemos hablado con el de Valencia de Alcántara, con el alcalde, con tu paisano, pero no ha sido con tu colega, me ha dicho Julia que ha sido imposible. Igual que Isabel Mijares, que tampoco lo ha cogido, Francisco.
Pues no sé, está en algún
compromiso, algún, sí. Bueno, hay que decir que es la enóloga más importante y sumiller que tenemos en Extremadura y es una mujer súper, súper ocupada. Pablo, date por besado, querido mío.
Un potente abrazo para todo Extremadura y para ti dos.
Oye, cógete a Carmencita, que todavía está en el BMW. Adiós.
Hasta luego, adiós.